desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche vamos a estudiar nuestras Biblias. Voy a invitarle a que, por respeto a la palabra de nuestro Dios, nos pongamos sobre nuestros pies. Voy a pedirle que busquemos en la Escritura, en el Salmo 83, venimos sistemáticamente estudiando la Biblia, la página 473, mucha. Una vez que ustedes ya se hayan puesto las pilas y que hayan encontrado el libro de los Salmos, en la página 473, voy a dar lectura del versículo 1 al 3, y en el versículo 4 vamos a hacerlo todo. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of Psalms, in Psalm 83, verse 1 through the 4th. Voy a dar lectura así, de esta forma. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos. Lleve claro bien esto, ¿eh? Rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Todos en el 4 han dicho: venid, destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Padre, tengo tu palabra en mi mano. La alzo, Señor, en señal de gratitud para contigo, como también en señal de compromiso al saber cuál es mi papel en este momento de ser el portador tuyo. También, Señor, agradezco infinitamente que a través de los años, y ya casi 30 años, me has permitido que hasta el día de hoy yo sea el pastor de esta amada iglesia. Bendice tu palabra, que no regrese a ti vacía, que tu iglesia sea edificada y que tu pueblo sea fortalecido. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En este salmo, como en los otros salmos que hemos visto, en donde el pueblo de Israel se ve amenazado, donde están encerrados, donde hay un cierto peligro, porque han habido invasiones, reyes paganos han hecho alianzas, han hecho forma de poder unificar el poder de los ejércitos y han querido destruir a Israel. Esta ha sido la historia por miles de años. Así ha sido siempre. Ha pasado que por miles de años no dejan en paz, no dejan quietos al pueblo de Israel. Hay factores bien importantes, y sobre todo porque Israel es el pueblo escogido de Dios. El nombre de Israel es el que pelea con Dios, no es el que pelea contra Dios, sino el que pelea al lado de Dios. Y siempre Israel ha llamado la atención, han sido los odiados por gobiernos, por coalición de gobiernos, por personas tiranos que a través de la historia han querido destruir. Y precisamente previo a la aparición de Jesús era la inminente, para ellos, la inminente destrucción de Israel, porque en Israel nacería el Salvador del mundo. Israel es el único país en el mundo que une a tres continentes: el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Un territorio de apenas unos 24.292 kilómetros cuadrados. Y hoy que vengo hablando de kilómetros, hermano Tony, no estuve tranquilo después del almuerzo, que va a caminar 450 kilómetros en 38 días. Eso ya no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Así que 24.292 kilómetros cuadrados es una región bastante estrecha, muy poco, 6 millones de habitantes. Es más, el país más chico en Centroamérica, que es El Salvador, tiene 7 millones. Guatemala tiene 15, Honduras anda por 11. O sea, un país pequeño. Y es curioso que Israel, rodeado de todos los enemigos, Egipto, Siria, Jordania, Irán, Irak, no los pueden vencer. Y es por eso yo quiero que en esta noche se dé cuenta, acá tenemos un versículo que es clave. Mira, la Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldecirá, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cualquier discusión, cualquier pleito, cualquier encono, cualquier cuestión que tenga que ver de rivalidad, no tome nunca nada, usted sí o no, pero quiero decir estas cosas. Estas cosas no pasarían en nuestra vida si no fuéramos pastores. Punto y aparte. Así de sencillo. Hoy platicaba con el pastor Rogelio y le digo, mire, Rogelio, todas estas cosas que están pasando en su vida, todo esto que tiene que ver con su esposa, la salud, el cáncer, mire, todo esto no pasaría si nosotros no fuéramos cristianos, si no fuéramos nosotros pastores. La cantidad de acechanzas, la cantidad de dardos, la cantidad de amenazas, estas son porque representamos nosotros los intereses del reino de los cielos y afectamos nosotros los intereses del reino de las tinieblas. Punto y aparte. O sea, no le busquemos ya más cuestión, no busquemos culpables, no nos hagamos tampoco las víctimas. Esto es una realidad. Le voy a dejar muy claro y bien asentado esto. Los enemigos de Israel se constituyen enemigos de Dios. Los enemigos de la iglesia, que esto ha pasado en muchas partes en el mundo, donde gobiernos enteros, donde coalición de gobiernos, confabulan contra la iglesia para cerrarla, para dañarla, para perjudicarla, para no dar visas a misioneros, como suele pasar, hermano George Solís, como suele pasar en Indonesia, como suele pasar en algunos otros países del norte de África. Usted le puede, mire, a ti te pueden dar visa de turista, visa de empresario. No vayas a pedir visa de misionero, de pastor o visa de... No te la dan. Oiga esto, que te quede muy claro, pero bien claro en el corazón hoy. Si vas a caminar con Jesucristo, estarás en contra de todo el mundo y contra la mayoría, muchas veces, de los religiosos. Que no te quepa la menor duda. Los enemigos de Israel son enemigos de Dios. Los enemigos de la iglesia son enemigos de Dios. Los enemigos de los cristianos, de usted y yo, son enemigos de Dios. Los enemigos de tu ministerio también son enemigos de Dios. Entonces tengo que entender que estoy a un fuego cruzado. Tengo que entender que estoy pasando por un momento en el cual ahora ya entendí. Ahora tengo que leer perfectamente entre líneas y la letra chiquitita de todo esto. Ah, lo que pasa es que yo represento, como yo le estoy arrancando almas a él, como yo estoy representando una amenaza a sus intereses, la guerra es pero cuerpo a cuerpo y es incansable y es incensable. En los tiempos cuando perseguían a los apóstoles, en los tiempos cuando apresaron a los apóstoles, se paró un hombre que era prácticamente un erudito llamado Gamaliel y él dijo esto, esa fue la lección que dejó Gamaliel, si tenemos la cita por ahí, donde dice Hechos 5:3. Okay, póngame mucha atención a esto, porque esto es clave. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matar a los apóstoles. Entonces levantándose el concilio, un fariseo, un religioso llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado y respetado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, ojo con esto, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Vea la lección en el 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Leave them alone. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Oiga, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra quién. Ahí está el problema. La lucha no es con nosotros. La lucha es institucional. El problema no es personal, el problema es eclesiástico, El problema es que nosotros representamos los intereses y defendemos los intereses del reino de Dios. Entonces, aquellas personas no lo ven así porque son parte de las tinieblas. Y las tinieblas no se llevan muy bien con la luz. Pero hay una cita más bien importante, la siguiente, no esa. La otra que tenés por ahí, que es maravillosa esta cita. Oiga esto, esto es tremendo. Cuando alguien, te lo voy a dar y te lo voy a pasar, pero bien, bien al costo. Cuando por tu fe, cuando por tu cristianismo, cuando por el amor que tenés por Dios, cuando por el amor que tenés por la iglesia, cuando por el amor que le tenés a las almas perdidas, cuando por el amor que le tenés a la obra de Dios, hay alguien que se opone, te pone obstáculos, empieza a hacerte guerra, a hacerte, de trizas, cuando empieza de una forma unilateral a tirarte todas las cosas, toda la carne del asador. Recuerda bien esto. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas, Dios. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie. Estos son los enemigos que tenemos nosotros los cristianos. El diablo. Segundo enemigo que tenemos nosotros los cristianos, el mundo. Los inconversos. Y tercer enemigo que tenemos nosotros es la misma carne nuestra que no nos deja buscar las cosas de Dios como nosotros debiéramos. Voy rápido con estos puntos. En el Salmo 83, versículo 1, el salmista le está diciendo, ¡oh Dios! No guardes silencio. La desesperación del salmista es esta. Es que le llamaba a Dios, buscaba a Dios, le pedía a Dios, le rogaba a Dios, le suplicaba a Dios y parecía como que Dios se había hecho el desentendido. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado esto, que hemos orado, hemos llorado, hemos estado de rodillas, hemos estado de pie, hemos estado con los ojos abiertos, nuestras noches son muy largas. Quisiéramos que amaneciera ya o quisiéramos dormirnos ya. Porque este pensamiento nos invade y estamos, pero verdaderamente abrumados con todo esto. Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos a Dios, y no hay respuesta. Esta era la expresión y este era el sentimiento que tenía este hombre. Oh Dios, por favor, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto. Dame la figura y voy a bajar con estos puntos. Qué situación más incómoda, ¿no? Cuando usted está llamando a alguien y no le contesta. Qué situación más incómoda cuando usted ya le mandó un WhatsApp, ya le mandó un mensaje de texto, ya le mandó un audio, ya lo llamó y no le contesta. Llamamos y no nos responden. Esta era la situación en que estaba el salmista. Buscaba a Dios, la amenaza de los pueblos invasores, la amenaza de los enemigos del pueblo de Israel era real. Estaban ahí los soldados, estaban a punto de perder la vida, de perder sus propiedades. Y este hombre con todo el pueblo llamando y clamando a Dios y Dios no respondía. Así reaccionamos muchas veces nosotros. Cuando buscamos a Dios y le decimos, y estas personas que hemos llegado a este punto, yo siento que hasta Dios me olvidó. Yo siento que hasta Dios ya ni le importa. Pero luego en el punto número 2, en el Salmo 83, versículo 2 al 5, oiga esto, contra tu pueblo han consultado. Y aquí se empieza a poner bonita la cuestión. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra, ojo, esto es lo que usted y yo somos de Dios, somos los protegidos de Dios. Nosotros hemos buscado a Dios, recuerda el salmo que leíamos el día domingo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hemos llamado a Dios nuestro alto refugio, hemos llamado a Dios nuestro castillo, hemos llamado a Dios nuestro libertador, hemos llamado a Dios nuestra torre fuerte, hemos llamado nosotros a Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, para que no sean iglesia, para que dejen de predicar el evangelio. Vamos a asustarlos para ver cómo responden los cristianos. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Quiero contar la historia brevemente, porque voy al siguiente punto. Me gustaría que me dejaras el último, donde dice, recuerda la historia del pueblo de Dios en Egipto. Ese me gustaría que después cito. Yo tengo un amigo, él vive en el norte de África, él es misionero, tiene aproximadamente 37, 38 años de ser misionero. Aparentemente, por ciertos lugares donde estuvo, parece ser que solamente en el lugar del norte de África donde ha estado, lleva ya 35 años. Es prohibido predicar el evangelio, es prohibido llevar una Biblia, es prohibido entablar una plática con alguien y hablar de Dios que no sea Alá. Y hubo personas que lo persiguieron, su esposa, sus dos hijos. Lázaro estuvo allá conmigo, ¿no? Y él dice, pastor, yo no sé, es más, él no tenía tres pares de zapatos. Tenía un par de tenis y unas babuchas, unas sandalias. La mujer no tenía tres vestidos o tres mudadas de ropa. Los hijos tampoco. Vivimos, pastor, 30 años. 30 años. Es más, no tenían refrigeradora. Tenían una hielera de esas de Duroport. De esas blanquitas, chiquititas. Esa era su refrigeradora, donde ponían la leche, el jugo, la carne, el pollo. Porque vivieron 30 años. Queriendo, oiga esto, olvidar la inminente amenaza, donde le habían dicho, nosotros lo vamos a deportar a usted y a toda su familia, si usted lo volvemos a ver predicando una religión que no es la nuestra. Él llegaba a su casa después de un día largo y entraba y lo primero que miraba era el buzón. Él esperó, oiga esto, qué torturas, doctor Méndez, qué tortura psicológica esta. Llegaba al buzón de la casa a esperar una carta del Departamento de Inmigración de este país del norte de África, donde le decía, tiene 24 horas para irse del país. ¡30 años! Todos los días. Yo, pastor, me dice este hombre, he aprendido a vivir como un peregrino. Porque si me decían que tengo 24 horas, no me queda tiempo para meter toda mi ropa y meter todo mi calzado y mis pertenencias. No tengo nada más, lo único que llevo puesto. Pero como hay un Dios en los cielos, soberano, maravilloso, y que Dios defiende a su pueblo, Dios lo ha bendecido tremendamente. Vea esto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó, aquí está el problema. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Seguimos? Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea a uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este versículo necesito que lo podamos nosotros leer de pie, porque esto es solemne. Nos ponemos en pie todos y empiezo a terminar. Hazles como a Madián. En el Salmo 83, versículo 9 al 16. Miren cómo voy a leer esto y con música de fondo si tenemos por ahí. Vea lo que pide el salmista. Primero le dice, atiéndenos, escúchanos, te estamos pidiendo, te estamos suplicando. Señor, se juntan, nos quieren destruir, nos quieren quitar. Eso es lo que decía este misionero amigo mío. Y ya después, vea lo que le pide a Dios. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como, oiga, perdón, mire lo que dice la Biblia, fueron hechos como estiércol para la tierra, Ponga sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las hoy. Quieren quedarse con la iglesia, con el templo. Quieren expropiar lo que ha pasado en Sudamérica, lo que ha pasado en Latinoamérica. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así como tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Y el último versículo, con esto termino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Lo que está haciendo el escritor es hacerles recordar. Hacerles recordar que muchas cosas han pasado en contra de Israel, que muchas cosas han pasado en contra de la iglesia, que muchas cosas han pasado en contra de los cristianos, con los plantadores de iglesias, con los misioneros, con los que venden Biblias, con los que tienen librerías cristianas, con los hermanos que muchas veces han sido víctimas de situaciones desagradables, como Pedro, que por predicar el evangelio cayó en la cárcel. Esta noche convocamos a toda la iglesia. Tenemos a Gael, el hijito de nuestros hermanos Martínez, mañana un trasplante de córnea a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué hace la iglesia cuando ve que un hermano, una hermana está en cáncer, una hermana que perdió la casa, un hermano que perdió a su esposa, una familia que se le fue su hijo de la casa, una familia que perdió el trabajo, a los dos, al papá y a la mamá, les quitaron el trabajo, les dieron el layoff? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe usted qué hacemos nosotros los cristianos? Dice la Biblia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Por eso hemos venido en esta noche, a orar por nosotros mismos, a orar por la iglesia, a orar por Gael, a orar por tu mami Evelyn, a orar por la mamá de mi esposa, a orar por la hermana Carmen Sandoval, a orar por todos ustedes que levantaron su mano hoy. No se te olvide esto. Los enemigos tuyos son enemigos de Dios. Los enemigos de la iglesia son enemigos de Dios. Y los enemigos de Israel son enemigos de Dios. Tú y yo somos los protegidos de Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos traído en esta noche. No me esperaba nunca que en los momentos tan difíciles que estamos viviendo, entre familias, situaciones de enfermedad, de desempleo, situaciones de peligro, ni me imaginaba que en esta noche nos correspondía a nosotros estudiar este salmo tan interesante. Ahora nos vamos de acá, de tu casa, entendiendo que por el amor que te tengo, por ser un fiel seguidor tuyo, por tener mi fe fortalecida y mi fundamento en mi corazón, por eso es que muchos se han convertido en enemigos míos y enemigos de mi fe. Pero ahora he aprendido que yo soy uno de los tantos protegidos que tú tienes en el mundo, porque representamos los intereses del reino tuyo y no los intereses del enemigo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. ¿Habría alguna persona en esta noche? ¿Habrá alguien acá bajo este techo que todavía no le ha entregado su vida al Señor? Esta es la noche para hacerlo. Es el último día del mes de mayo. Nunca más en la historia de nuestra vida volveremos a vivir un 31 de mayo del año 2023. Es el único día. Y ahora, Señor, queremos tomar la decisión más importante de todas nuestras vidas. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie te ve. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración adentro de tu mente sin que nadie te escuche. Y dile así: Señor Jesús, esta noche abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie te ve. Si usted ha sido sincero, si vos has sido sincero, y ha repetido conmigo esta oración. Ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Puedes bajar tu manita. Dios te bendiga, papi. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Déjanos rumiar. Déjanos repetir en la mente. Somos tus protegidos. Y nuestros enemigos son tuyos. Así que la guerra no es contra nosotros, sino que contra ti. Llévanos a casa. Protégenos. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.